Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ya estamos buenamente condicionados por esta sintonía. Escuchas Mediodía en COPE Zamora y ya sabes que en este tramo del programa lo primero que hacemos siempre es buscar un avance informativo. Hola, Chelo.
Hola, Juanma, de nuevo y a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hablar del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, que ha convocado para el sábado 16 de este mes una manifestación desde la Plaza de Viriato. ¿Por qué? Bueno, pues ha analizado el documento de la Estrategia de Reorganización de la Atención Primaria en Castilla y León y ha dicho que hay al menos una decena de razones para salir a la calle. Entre ellas, que Zamora puede perder un mínimo de 14 médicos en el medio rural si se pone en marcha esta estrategia. Es lo que acaban de decir en la rueda de prensa.
Pues hablamos de esos y de otros temas a las 2:20, de manera ampliada además. Muchas gracias, Chelo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues en este lunes, día 4 de octubre, recordamos a San Francisco de Asís. Después de una juventud despreocupada, es lo que nos dice el santoral católico, se convirtió a la vida evangélica en Asís, en Umbría. Encontró a Cristo sobre todo en los pobres y en los necesitados, y él mismo se hizo pobre e instituyó a los hermanos menores. También en este lunes recordamos a San Petronio de Bolonia, San Quintín de Turón, Santa Áurea de París y a los beatos Alfredo Pellicer Muñoz, Enrique Morat y José Canet Giner.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Tal y como se están poniendo las cosas y lo que te rondaré, Morena barra Moreno, en los próximos meses, que dicen los expertos que hasta marzo o abril de 2022 van a seguir, vamos a decir, tomándonos el tupé con lo del precio de la luz, del fluido eléctrico, de como lo quieras llamar. Bueno, pues tal y como se están poniendo las cosas, la verdad es que no es ninguna tontería lo de volver la vista a la autoproducción y el autoconsumo. Es una manera de expresarla bastante incorrecta, pero muy ilustrativa. La semana pasada nos fijamos y hablamos con ellos en una iniciativa de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, que se está desplegando por 200 localidades de España y de Portugal. El otro día le tocó el turno a Santa Coloma de Bétera. Siguen ahora, están en Samir de los Caños, están en, bueno, va salpicando todo el territorio de zona portuguesa, provincia de Salamanca, provincia de Zamora, con un proyecto que literalmente es un proyecto energético de autoconsumo compartido. En este caso le ponen el apellido En la Zona Rural de la Frontera. Bueno, pues vamos a saber un poquito de qué va esto y con un pequeño montaje que hemos hecho nosotros, que nos gustan a nosotros, ya sabes, escuchamos lo que dice el director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, que se llama José Luis Pascual, y también el director general de Energía y Minas y del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, que tuvo también la amabilidad de hablar con nosotros, Alfonso Arroyo.
Yo creo que es el modelo a seguir, es el autoconsumo compartido con excedentes y sin compensación que ponemos en marcha. Hoy ha sido la puesta de largo de una de las instalaciones que ya se han acabado. No en vano, hoy hemos colocado el contador de conexión de esa instalación a la red y supone el realizar instalaciones fotovoltaicas para producir energía en los tejados municipales de los ayuntamientos pertenecientes a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, y esa energía que se producen esas instalaciones, autoconsumirla tanto por las instalaciones municipales propiamente dichas como por los particulares y empresas. empresas que se adhieran al proyecto de autoconsumo, consiguiendo unos ahorros que llegarán hasta el 92% del coste actual de la factura, que a los precios en los cuales se desenvuelve hoy en día el mercado eléctrico, pues supone pues un alivio significativo pues para las arcas municipales, en este caso en primer lugar, y después para los particulares y las empresas que también se adhieran al proyecto.
Hombre, suena muy bien, lo único que habría que saber qué periodo de amortización barajáis, cuánto cuesta la instalación, para que luego nos echemos nuestras cuentas y veamos si lo hacemos en la comunidad de vecinos.
Pues en los periodos de amortización, desde luego, a los precios que hoy en día está la energía, es mejor no decirlo, porque si no saldríamos a la calle a comprarlo, pero a los precios que está la energía hoy estamos hablando de amortizaciones a 2 años. Nosotros no hemos elaborado nuestro proyecto con esas premisas, porque esperamos, y así lo deseamos, que la energía vuelva a sus cauces y esos precios se abaraten. Pero ya lo digo, a los precios actualmente estaríamos hablando de un periodo de amortización de tan solo 2 años, con lo cual la viabilidad de esas instalaciones, pues a ojos de cualquiera, se ve que no solo es viable, sino que es deseable. Y es por hoy en día las instalaciones ya no son nada prohibitivas. Estamos hablando de que el coste de producción de un megavatio hora, que hoy lo estamos pagando a 208 euros el megavatio, el coste para los 25 años de vida útil que tiene, durante todos esos 25 años sería 24 euros el megavatio. Es decir, la diferencia entre 24 y 208, pues es cualquiera puede echar las cuentas y ver la realidad.
¿Qué potencia instalada queda?
Nosotros realizamos instalaciones, todas ellas hasta 15 kilovatios, porque la normativa en nuestro país garantiza que las instalaciones de 15 kilovatios de autoconsumo no necesitan permisos administrativos, no necesitan tramitación administrativa, no necesitan que la distribuidora te conceda punto de enganche, sino que tienes que realizar un proyecto técnico, visado, comunicarlo al ayuntamiento, hacer una comunicación al ayuntamiento, instalarlo y con el boletín del electricista que realiza la instalación ir a industria y conectar simplemente.
¿El problema de las baterías está ya resuelto?
El problema de las baterías es un problema de coste actualmente. No está resuelto, sino sería ya perfeccionar el círculo. Evidentemente, las baterías han ido aminorando su coste y siendo cada vez más eficientes, pero todavía les falta trabajar más tanto en eficiencia como en precio, en coste. Cuando eso se consiga, pues entonces ya podremos, estas instalaciones que nosotros ya son una realidad, podrán incluso acumular y dejar la electricidad acumulada para la que gastemos por la noche.
La Junta de Castilla y León apuesta porque se multiplique por 3 todo lo que es el tema del autoconsumo en la comunidad autónoma. Hay incluso provincias donde espera que se multiplique por 5, o sea que la tónica va por ahí.
Sin ninguna duda, en palabras del director general de Energía de Castilla y León, que nos ha acompañado hoy en la presentación, ha dicho que este es el modelo que la Junta de Castilla y León quiere para todo el territorio, que quiere para toda la comunidad, que además lo va a poner en valor para que se multiplique este modelo en todo el territorio, y que el autoconsumo compartido ha llegado para quedarse, y además ha llegado para quedarse en un territorio como es el de nuestra comunidad, que permite pues crear diferencias positivas en favor de nuestro territorio, en favor de nuestros municipios, que les hará más competitivos, sin ninguna duda, con menores costes de producción para las empresas, y que generará nuevas oportunidades en este territorio tan falto de ellas.
Habrá quien interprete este tipo de acciones, sobre todo si van cuajando, como una especie de chasquido de dedos bajo las narices de las eléctricas.
Bueno, nosotros vivimos en un territorio y los alcaldes que han dado el paso firme en poner en marcha este proyecto, pues viven en un territorio en el cual han visto durante toda su vida cómo las eléctricas han sacado el beneficio de nuestro territorio y lo han llevado muy lejos de aquí, sin dejar una repercusión real sobre los municipios. En esta ocasión, los municipios han apostado por ser ellos mismos los que gestionen la generación de riqueza y asegurarse de esa manera que el retorno se quede en los pueblos. creo que es una lección aprendida a lo largo de muchos años que nos lleva, bueno, pues a estar más atentos a que no vuelva a suceder lo que ha sucedido en el pasado.
Como parece que vamos a seguir así, ¿contempláis la posibilidad de que esto cuaje de manera exponencial, ya no solo en los territorios de la ACT, sino en todas partes?
Sin ninguna duda. Es decir, nosotros tenemos una lección aprendida, como decía, de que este modelo genera unos ahorros más que sustanciales, genera nuevas oportunidades, y evidentemente nosotros no vamos a trabajar fuera de nuestro territorio, porque estamos creados para generar oportunidades en el territorio fronterizo de Zamora y Salamanca y la zona portuguesa, pero sí que es un modelo perfectamente extrapolable a cualquier otro territorio rural. Y nosotros tenemos la disposición, no solo la disposición, sino además la voluntad firme de ayudar a cualquier territorio que quiera poner en marcha todo ello. Así se lo hemos manifestado también al director general de Energía. Es decir, creemos que las oportunidades, y más si cuando son, hablamos de productos básicos y esenciales como es la electricidad, deben de estar al alcance de todos, y por eso fomentaremos que este modelo se instaure y genere de verdad un cambio en el modelo energético. No podemos seguir sometidos a subidas, es decir, a que lo del máximo histórico pase a la historia antes de decirlo. Nos parecía increíble que pudiéramos llegar a lo que se llega hoy, pero dentro de un mes nos parecerá probablemente anecdótico en los precios que estamos hablando de hoy.
Es un sistema de independencia energética por parte de los consumidores, es decir, ellos se ponen de acuerdo en producir la propia electricidad que van a consumir, los productores consumen la electricidad, como digo, que producen, con lo cual es un primer mecanismo para ahorrar en la facturación energética al no tener que consumir parte de la energía de la red. Además, bueno, pues de una forma colaborativa y de una forma compartida se ponen de acuerdo entre los diferentes ayuntamientos, en este caso de la agrupación europea Duero-Douro, para utilizar los tejados, los espacios libres que tienen en los edificios públicos, para instalar las placas fotovoltaicas y generar la energía y a través de una comercializadora incluso que se ha montado, el Duero, pues compartir esos consumos de tal manera, bueno, pues que es un paso más hacia la independencia energética, ¿no?, de estos municipios, con todas las consecuencias que ello conlleva.
¿Deberíamos hacer lo mismo todas las comunidades de vecinos?
Bien, el problema que sucede con las comunidades de vecinos en muchas ocasiones es poner de acuerdo, ¿no?, a esas comunidades de vecinos, esa propiedad horizontal. Pero desde luego que en aquellas comunidades en las que haya espacios libres, en las cuales se puedan instalar los sistemas de autoconsumo, desde luego que se verían beneficiados en los consumos energéticos mensuales.
Lo comento porque la Junta estima que lo que es la potencia que se dedica al autoconsumo se va a multiplicar por 3. Incluso hay provincias en donde esta ratio va a aumentar, ¿no?
Efectivamente. El objetivo es incrementarlo por 3 o incluso por 5, ¿no? Lo cierto es que desde la Junta de Castilla y León hemos constituido un foro de trabajo, una mesa de autoconsumo de Castilla y León, que empezó a funcionar a finales del año 2020, de tal manera que en ese foro están representados los principales agentes que tienen que ver en toda la temática de autoconsumo, porque lo cierto es que el interés cada vez es más creciente y además es lógico en un contexto de precios al alza de la energía.
La Casa de Zamora en Madrid será a partir de este mes de octubre un nuevo espacio de impulso y desarrollo. Un punto de encuentro para innovadores, nuevos proyectos, empresas y ciudadanos. Nueva Casa de Zamora en Madrid, el lugar donde mostrar lo mejor de ti y de nuestra provincia. Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La sede zamorana de la Fundación Hispano-Portuguesa de Afonso Enrique se acogerá los próximos días 7 y 8 de este mes el primer seminario Zamora Paisaje Cultural, organizado por el Ayuntamiento de la capital, que pretende dar un paso más en el proceso en busca de la declaración de la ciudad como paisaje cultural por la UNESCO. Escuchamos parte de lo que se comentó en la rueda de prensa de presentación con las explicaciones que dio el concejal de Comercio y Turismo, Christoph Strider. También estuvo el historiador y urbanista Dieter Hoffmann-Axtelm, creo que lo he pronunciado medianamente normal,
Lo único que se hace un poquito largo, vamos a escuchar un poco los resúmenes que hizo el propio Christoph.
El debate sobre el paisaje y el paisaje cultural ha ganado en los últimos 20 años una creciente importancia desde la UNESCO, de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea ha editado en el 2000 el Convenio del Paisaje, Florencia 2000, y también en España con el Plan Nacional del Paisaje Cultural del 2012, ¿no? Que es, digamos, un poco el paraguas que tenemos aquí en España para todo ese asunto. Ese es el primer seminario que van a seguir por lo menos 4 más, organizado por el Ayuntamiento de Zamora en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Se prevé investigar el tema del paisaje cultural a 3 niveles, ¿no? El paisaje cultural como un valor patrimonial en las definiciones de la UNESCO. Eso quiere decir, el tema de la UNESCO, lo que ellos, sus normas, sus definiciones de paisaje cultural, que nos interesa en el contexto de la candidatura de patrimonio mundial, ¿no? Eso es el primer nivel, ¿no? Después, el paisaje cultural como valor, no, el paisaje, el concepto del paisaje cultural en la nueva legislación, en la nueva ley de patrimonio de la Junta de Castilla y León, ¿no? Según el anteproyecto, la ley del patrimonio cultural, ley del patrimonio cultural, eso es, del 2020, incluye, define el paisaje cultural como un elemento de esa ley, ¿no? Eso quiere decir, la nueva ley de patrimonio incluye el paisaje cultural como una categoría de proteger, de declararlo patrimonio, ¿no? Eso es un tema que nos interesa especialmente de la Junta de Castilla y León, cómo se gestiona todo ese tema. Cómo se define eso, y Zamora ya está un poco, que se puede decir, un caso que se va a experimentar. El tercer nivel es Zamora ante el proyecto de inclusión en la denominada lista indicativa, das ist la fase preliminar a la selección de las candidaturas para la lista del patrimonio mundial. Eso quiere decir elaboración de un proyecto que se incluya en la lista indicativa para ser después, das ist el primer paso para que una candidatura se articule también a nivel de España. Eso que decía, esa lista indicativa, das ist nivel comunidad autónoma, y después eso es el primer paso para tener allá una presencia a nivel de España como candidatura, como candidatos para el patrimonio mundial, ¿no? Este seminario continúa el trabajo realizado en los años pasados, especialmente la propuesta que hemos elaborado, Zamora Paisaje Cultural, que hemos presentado hace más o menos 6 o 8 meses, que contienen ya una primera definición y descripción de los valores universales excepcionales, que es en realidad el centro, ¿no? Los valores universales excepcionales, que eso es el centro de toda candidatura para el patrimonio mundial, ¿no? Contamos además, eso es importante, con la participación de una persona que se llama George Thouain. Él es libanés, también con nacionalidad francesa, es arquitecto, doctorado en economía del desarrollo, es un profesional con mucha experiencia en el desarrollo de proyectos culturales de la UNESCO, donde ha ocupado el puesto de director del Centro de Patrimonio Mundial y director adjunto del Centro de Patrimonio Mundial, ¿no? En 2002 ha creado una empresa que se llama Gaia Heritage para ofrecer la asistencia técnica en el desarrollo de proyectos como el actual proyecto de Zamora, ¿no? De alguna manera es este George Thouain es nuestra persona de contacto, nuestra persona para el nivel de la UNESCO, ¿no? Se habla de los paisajes de Zamora, ¿no? Also Zamora, vamos, ese es el tema concretar, ese es el tema en que todas las líneas argumentativas se juntan, ¿no? UNESCO, comunidad autónoma, todos estos debates sobre paisaje cultural se juntan en el caso concreto de Zamora, ¿no? Debate sobre el tema del paisaje cultural en el contexto del proceso de interacción entre hombre y naturaleza.
¿Estás pensando en redecorar tu casa porque la cocina, el sofá o el dormitorio de los niños necesitan un cambio? Pues deja de pensar y vente a Hipermueble Riego. Tenemos todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Te esperamos en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega con las últimas tendencias y, como siempre, a los mejores precios. Hipermueble Riego. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Bueno, pues no hemos terminado lo de hoy, que estamos todavía despidiendo, y ya estoy yo pensando a ver en lo de mañana, a ver cómo lo hacemos, cómo lo organizamos, que sea lo más interesante posible. No siempre lo conseguimos, pero desde luego nuestra intención es esa. Aquí terminamos. Escuchamos dentro de un ratito a las 2:10 a María José Salvador en la sección del campo, a las 2:20 a Chelo Mateos en el informativo y a las 3:25 a Ángel García en el deporte. Besicos, abrazos, adiós. ¿Se te queda algo en el tintero? Pues cope.es.